Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Vaz. Dos cadáveres fueron localizados ayer en la región donde fueron vistos hace 9 días el indigenista brasileño Bruno Pereira, de 41 años, y el periodista británico Don Phillips, de 57, y colaborador del diario The Guardian. The Guardian ha informado que el hallazgo fue comunicado a través de la embajada brasileña. Aún así, existe una enorme confusión sobre el paradero de ambos, que desaparecieron cerca a la zona de la triple frontera que une a Colombia, Perú y Brasil, conocida como la zona de Yabarí, donde confluyen todas las mafias y que reúne a la mayor cantidad de comunidades indígenas no contactados. El sábado pasado, un grupo de buceadores encontró las pertenencias de las víctimas atadas a un árbol en una zona inundada, cerca del lugar donde fueron vistos por última vez. En el grupo de búsqueda estuvo el periodista peruano Guillermo Galdós y el corresponsal de The Guardian, Tom Phillips. Guillermo Galdós ha informado desde la primera línea de la guerra contra las drogas en América Latina en los últimos 25 años. Ha reporteado a los cárteles, a las cárceles, las favelas y los puestos de la guerrilla, donde muchas veces se ha visto atrapado en un fuego cruzado en su afán por contar la verdad. Es corresponsal en América Latina de Channel 4 News y codirector de Pacha Films. Gracias a su trabajo ha sido galardonado con premios como un Emmy, los premios de la Royal Television Society, el Rory Peck, y 3 veces ha sido nombrado como el periodista internacional del año por One World Media Awards por su trabajo en Channel 4 News. Hoy en la entrevista, Guillermo Galdós. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Buenos días, Pau, ¿cómo te va?
Bueno, cuéntanos cómo ha sido este proceso tan triste, ¿no?, de búsqueda a un colega como Don Phillips y un indigenista, Bruno Pereira, que estaban trabajando por el bienestar de los indígenas y de denunciar estas mafias que abundan en la Amazonía.
Sí, mira, nosotros nos enteramos de la desaparición de ellos el domingo pasado, y tomamos la decisión el miércoles de viajar a la zona. Nos tomó un día llegar a... tuvimos que volar a Colombia, de Colombia volamos a Leticia, de Leticia agarramos un bote que nos llevó a Atalaya del Norte, y de Atalaya del Norte agarramos una lancha rápida y nos fuimos a la zona donde Dom y Bruno habían desaparecido y donde las organizaciones indígenas habían formado un equipo de rescate que estaba compuesto por 4 etnias diferentes, etnias con las cuales Bruno y Dom habían trabajado en el pasado. Y lo que vimos fue, era un puesto, eran 4 barcos en el río, habían cortado un poco de monte para armar las hamacas. Y desde ahí salían las canoas todos los días a peinar la zona. La zona es una zona de súper difícil acceso, está el bosque todo inundado, es casi que impenetrable. Y cerca de São Gabriel, que fue donde se dieron estos eventos, hay un par de lagos donde en uno de ellos pudimos encontrar los restos, la ropa de Bruno, que Bruno tenía puesta el día que desapareció.
Quiero que por favor pongamos el video que tomaste donde está la base policial peruana en Yabarí. ¿Pueden por favor pasar el video que ha grabado Guillermo Galdós en la zona? Gracias.
Estamos justo en la frontera de Perú con Brasil. Ese es el río Yabarí y al fondo se ve el Itacuarí. Y el lado peruano vemos que esta es la base de la policía, que fue quemada hace unos meses y se robaron cerca de 11 fusiles y desde entonces hirieron a varios policías y desde entonces no hay nadie. Esto queda muy cerca de donde Dom y Bruno desaparecieron el domingo pasado. Estamos justo en la frontera de Perú con Brasil. Ese es el río Yabarí y al fondo se ve el Itacuarí. Y el lado peruano vemos que esta es la base de la policía, que fue quemada hace unos meses y se robaron cerca de 11 fusiles y desde entonces hirieron a varios policías y desde entonces no hay nadie. Esto queda muy cerca de donde Dom y Bruno desaparecieron el domingo pasado.
O sea, el Estado peruano en esa zona es inexistente y ya nadie ha hecho nada.
Es realmente una vergüenza porque esa base queda al frente del Itacuarí, que es en el río donde desapareció Dom y Bruno, y desde esa base se podía controlar la entrada y la salida de ese río al Yabarí, ¿no? Lo que nosotros también sabemos, porque esa zona la hemos peinado antes, es cuando tú sigues bajando por el Yabarí, hay varias comunidades ataikusi que el día de hoy tienen miles de hectáreas de coca. Sabemos que a los indígenas brasileros también los contratan para que vayan a trabajar en la cosecha de la coca, pero esta economía ilegal ha creado un gran problema en la zona. Eso sumado a la falta de la presencia del Estado, porque hay que tener en cuenta que yo sé que cuando la policía peruana ha hecho operativos en esa zona, pues para llevar helicópteros ahí tienen que retanquear en Tabatinga, tienen que hacer una logística que cuesta miles y miles de dólares, y eso hace que el Estado peruano vaya una vez al año, si es que va, a esa zona para mirar qué es lo que está pasando. Entonces la falta de autoridad lo que ha creado es una cantidad de bandas delincuenciales que están al servicio del narcotráfico, al servicio de la pesca ilegal, de la tala ilegal y de la minería ilegal, ¿no? Y hay que tener en cuenta de que esta zona es una de las zonas más de más difícil acceso de la Amazonía brasilera. Es una de las partes del mundo donde hay más cantidad de selva virgen y a donde viven por lo menos 19 comunidades que viven de indígenas que viven en aislamiento voluntario, ¿no? Entonces, estos ríos se han realmente convertido en carreteras del narcotráfico para entrar a Brasil. Perú es el segundo productor de cocaína del mundo, Brasil es el segundo consumidor de cocaína del mundo y el primer consumidor de crack del mundo, que se hace con cocaína. Entonces, esto básicamente les ha dejado la cancha libre a los traficantes y a los delincuentes para que puedan hacer lo que les da la gana. Y ahora, lamentablemente, lo que hemos visto ha sido que un periodista británico ha sido asesinado, y eso es lo que ha hecho que los medios internacionales le presten atención al tema, porque en Brasil han matado decenas de defensores de los derechos de los indígenas en los últimos años. Creo que desde el 2006 hay más de 140 muertes, y claro, todas pasan desapercibidas. Lamentablemente tuvo que morir un periodista británico para que el mundo le pueda prestar atención a la zona.
¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que se cree que ha pasado con cómo han fallecido, desgraciadamente, Dom Félix y Bruno Pereira al llegar a la zona?
Dom y Bruno salieron de Atalaya, se fueron por el Itacuí y estuvieron en varias comunidades, viendo más que nada el tema de la pesca ilegal, que está completamente vinculada al narcotráfico, porque lo que nosotros nos hemos dado cuenta a través de la investigación que hemos hecho es que esta pesca ilegal se usa para lavar el dinero del narcotráfico en la zona. Entonces ellos aparentemente se encontraron con un grupo de pescadores ilegales, tuvieron una discusión, después pasó una gente que pasó armada y claro, les mostraron las armas y después esta gente se mueve con un sistema de comunicación de radios que cuando Bruno y Dom salieron de la comunidad en la que estaban camino a Atalaya del Norte, la gente, las organizaciones indígenas en Atalaya del Norte sabían que ellos tenían que llegar a las 8 de la mañana y ellos no llegaron a las 8 de la mañana, y a las 10 de la mañana Orlando Pozuelos, el hijo de un muy conocido indigenista brasilero que se llama Sidney Pozuelos, una persona que ha trabajado toda su vida con tribus en que viven aislamiento voluntario. Orlando salió en búsqueda de ellos y peinó toda la zona y no los encontró. Desde ese momento Orlando ya sabía que algo malo les había pasado, ¿no? Pero sí, si uno se pone a pensar la cantidad de fusiles, de armas de guerra, porque no estamos hablando de escopetas de cartucho, no, estamos hablando de fusiles FAL, de fusiles de guerra que tenía la policía peruana en la zona y que fueron robados junto con toda la munición que tenían. Esos fusiles ahorita están al servicio del narcotráfico en la zona y yo creo que le tienen que estar agradeciendo pues a la policía peruana por de alguna manera no haber sabido proteger la base, porque lo que nosotros entendemos es que ellos fueron atacados mientras la policía se estaba jugando un partidito de fútbol a las 3 de la tarde.
Es una grave denuncia lo que estás diciendo, porque esperemos que el ministro del Interior, Dimitri Semanche, escuche lo que estás contando, porque son zonas en las cuales donde el diablo perdió el poncho y nadie sabe nada, y ha tenido que pasar esta desgracia, esta tragedia para el periodismo y para la lucha indigenista, para que las autoridades ahora sí pongan las barbas en remojo. Por otro lado, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, se ha referido a los desaparecidos de manera, digamos, poco empática, ¿no? Ha dicho que eran aventureros, luego ha dicho que ha habido alguien malo que les ha hecho daño. ¿Qué ha hecho el presidente de Brasil frente a FUNAI, ¿no?, que era esta federación estatal sí, para proteger a los indígenas en Brasil?
Bolsonaro, desde que entró, se ha dedicado a desmantelar a FUNAI. Primero quitándole recursos, haciendo que gente clave que había estado por años en la organización se vayan. Y una de las cosas que hizo fue justamente quitarle recursos a la base que tiene FUNAI en la región. Esta base en el 2019, no, esta base hace poco fue atacada a tiros también por delincuentes. Y en el 2019, un trabajador de FUNAI fue asesinado en Tabatinga y tampoco llegó a los medios internacionales, o no sonó la noticia, ¿no? Entonces, sí, Jair Bolsonaro se ha dedicado un poco a quitarle recursos para la protección de estas zonas y estamos viendo los resultados el día de hoy.
¿Qué tendría que hacer el Estado peruano en esta zona para retomar el orden y la autoridad y no siga muriendo la gente como va a estar muriendo si es que se vuelve una carretera abierta para el narcotráfico, Guillermo?
Sí, no es que si se vuelve, ya es una carretera abierta y es una panamericana de 4 carriles sin ni un policía para el narcotráfico. Lo primero que tendría que hacer el ministro del Interior es apersonarse en la zona, ver la miseria en la que ha quedado esa base donde estaba la policía e instalar lo antes posible un puesto de control de la policía peruana, un puesto de control serio que se dedique también a monitorear el tema de la madera, el tema del narcotráfico, el tema del oro ilegal. Porque lo que nosotros también escuchamos de los policías que estaban en este puesto de control era que ellos les quitaban la madera a la gente que no tenía papeles y que era una serie de coimas. O sea, la gente local no estaba muy contenta con la presencia de la policía, porque si bien la policía les colaboraba a los indígenas con la radio para poderse comunicar y eso, era poco el patrullaje que se hacía en la zona y no se hacía la labor policial que se tiene que hacer en una zona como esa. Y si vamos a tener una base de policía en esa zona, que no sea una base con una cabaña de 4 palos, que era lo que tenían ahí esos señores, y que claro, no se pudieron defender frente a los 30 delincuentes que vinieron a atacarlos, ¿no? Ahí hay que poner una base grande, es un sitio sumamente importante, que no solamente para evitar la salida de drogas del Perú hacia Brasil, el tráfico de madera, el oro, sino para proteger algo que es sumamente importante protegerlo. porque a la velocidad que vamos, el Amazonas, nuestros hijos y nuestros nietos no van a ver ni la sombra de lo que existe el día de hoy.
Eso es lo que no queda claro para las autoridades ni para nadie que ha recorrido esos lugares inhóspitos de la Amazonía, Guillermo. ¿Qué está pasando con la tala ilegal? ¿Por qué es importante impedir la tala ilegal y las mafias de tala ilegal, oro y pesca ilegal, que ahora eso es, digamos, para mí lo nuevo en la Amazonía? ¿Por qué es importante cuidar este pulmón del mundo?
Primero que nada, por yo creo la gente que vive ahí, y ellos son gente que viven de esos recursos, y la mayoría de las organizaciones delincuenciales que se dedican al tráfico de madera, a oro o al narcotráfico, son foráneos, es gente que ha venido de afuera a aprovechar justamente esa falta de autoridad en la zona para venir a hacer lo que les da la gana. Y claro, tú a una comunidad indígena, cuando tú ves que entra gente armada con fusiles, ¿qué cosa les queda hacer a ellos? Y ahora sí sabemos que esta gente no anda con escopetas de cartucho, sabemos que andan con fusiles de guerra. Entonces, si es que vamos a esperar a que a esta gente se siga fortaleciendo, a que el Amazonas lo sigan destruyendo, yo creo que ya estamos contra el reloj.
Una de las cosas que me contabas en la búsqueda que han tenido con Tom Phillips ha sido lo difícil que ha sido encontrarlos o encontrar primero las cosas de las pertenencias. ¿Qué trabajo han tenido que hacer para poder encontrar como una aguja en un pajar las pertenencias de Dom y de Bruno, Pereira?
Sí, mira, fueron 3 días muy duros en ese campamento porque estábamos viviendo en unas condiciones muy complicadas. O sea, para ponerte un poco en contexto, todas las noches se hacían disparos y se tiraban bengalas solamente para que no vengan los jaguares a atacarnos, ¿no? No te podías bañar en el río, estaba prohibido porque estaba lleno de caimanes. Ni siquiera los indígenas se bañan, se bañaban con una tacita, nadie se tiraba al río. Es una zona muy, muy difícil. Y lo que pasó fue, los primeros días más o menos estaban achicando la zona de búsqueda hasta que en un momento, cuando estábamos metidos dentro de esta maraña de árboles inundados cerca de un lago que se llama el lago Perguisa, que significa tiene el nombre de un animal. Estando cerca de ese lago, lo que encontramos fue, primero alguien gritó y dijo: acá hay algo, y cuando yo volteo con la cámara, lo que veo es que sacan del agua la camisa de Bruno, la camisa que él usaba, y estaba con una mancha muy grande de sangre, y después al costado uno de los motores se engancha con lo que parecía un pantalón también, y ahí comienzan a salir cosas, ¿no? El equipo de rescate está seguro que los cuerpos están en esa zona, porque tengo entendido, por lo que me han dicho, que la zona ya huele a descomposición de cuerpos. Entonces, ahorita están los buzos y todas las personas pues buscando los cuerpos de Dom y de Bruno, pero también hay que tener en cuenta que es muy difícil, ¿no? Hay muchos animales silvestres, jaguares, caimanes, y eso también hace, con el pasar de los días, que sea más difícil pues poder encontrar restos.
El periodismo, digamos, se enfrenta a peligros todo el tiempo. Tu carrera ha sido una muestra de ello. Digamos, ¿crees que cubrir cárteles de droga y cubrir los peligros de la Amazonía y cubrir, digamos, dentro de las cárceles en América Latina, no te digo cuál es el peor, pero ¿qué buscas? ¿Qué hace que alguien esté siempre al filo del peligro, sin obviamente cuidándose, pero ¿qué hace? ¿Qué te impulsa a ti, Guillermo, en la carrera que tienes y que siempre hace que estés en lugares como estos y cubriendo con la misma pasión del primer día?
Mira, a mí no me gusta cubrir conferencias de prensa. A mí me gusta ir a contar historias que son difíciles. Me gusta darle voz a la gente que normalmente no tiene voz. Y esto es un caso, es tan difícil llegar a ese sitio, por ejemplo, que claro, es muy difícil darle voz a esos personajes. En cuanto a los carteles, a las cárceles, es algo que por los últimos años se ha convertido en una obsesión tratar de mostrarle al mundo lo que está haciendo la guerra contra las drogas en mi patio trasero, ¿no? En Perú, en México, en Colombia. Y claro, lo único que he visto ha sido muerte y desolación, corrupción de autoridades y lo que veo yo ahora en la región desde que cubro esto, pienso que las cosas están mucho peor. Pienso que en México el país está tomado por diferentes señores de la guerra que controlan diferentes territorios del país. Pienso que en el sur del continente, pues el narcotráfico y la producción de cocaína ha devastado la selva amazónica. No, todavía ni siquiera nos podemos imaginar el efecto que ha creado la producción de cocaína en nuestros llanos amazónicos, en nuestras selvas. Y creo que esto hay que denunciarlo, hay que hacerle entender a las autoridades que el camino que estamos tomando para enfrentar este flagelo hace 50 años que lo estamos tomando y estamos peor. Entonces hay que tener una voluntad política para cambiar esto. Y para mí la única solución sería la legalización de todas las drogas, porque yo no creo que podemos seguir combatiendo contra este enemigo que tiene mucho más dinero que la policía y que las mismas autoridades. En México los narcos están mejor armados que el ejército, que la policía. Aquí en la selva igual, tienen mucho más recursos. Entonces no podemos pelear contra eso. Y si vamos a pelear contra eso, entonces hagámoslo de una manera seria, no de una manera con un maquillaje donde, claro, yo siempre digo que no, los narcos no existirían si es que no fuera por los abogados torcidos que los defienden, si es que no fuera por los políticos corruptos que los protegen y si no fuera por las autoridades militares que trabajan de la mano de ellos junto con los policías. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir tratando de comernos esta idea de que la lucha contra las drogas y la lucha contra las drogas? No, hay que ir al terreno. Yo invito a la policía, al ministro del Interior, que vaya a esa zona, que vaya al río Yabarí, que vaya a esa base de la policía y para que vea que ahí no solamente es un problema de narcotráfico, ahí el día de mañana puede entrar cualquiera, Al Qaeda, llámalo como quieras, es una puerta abierta para cualquier persona ilegal.
Muchísimas gracias, Guillermo, por la entrevista y gracias por tu trabajo. Hasta la próxima.
Gracias, Pau, nos vemos, chao.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.